Hablaremos de Luis Felipe José de Orleans, también llamado Felipe Igualdad, y de una dama llamada Rosa Bertin. Digamos que la Casa de Orleans es una familia noble que en tiempos de la monarquía seguía en importancia a los Borbones. En realidad los Orleans son una rama secundaria de los Borbones, de la familia real, ¿no? El primer duque de Orleans fue el hijo menor de Felipe VI, allá por 1330, en tiempos de los Valois. Un Orleans famoso, de quien diremos algo hoy, fue Luis Felipe José, más conocido como Felipe Igualdad, apodo que le pusieron el mismo día en que votó la muerte de su primo, Luis XVI de Francia. Felipe estuvo a favor de la muerte del rey. Felipe estaba casado desde 1769 con María Adelaida, una rubia descendiente del conde de Toulouse, que era también hija de un hijo del rey Luis XIV. Cuentan que Felipe era muy grosero. Les gustaban los versos impúdicos, como a cualquiera, y los entonaba en cualquier circunstancia. Ahí está el detalle, ¿no? Era muy mujeriego y visitaba burdeles con mucha frecuencia. Dicen que era tan poco delicado en aquellos menesteres y en otros, que la mayoría de las muchachas de vida alegre no querían aceptarlo como cliente. Felipe también disfrutaba de algunas fiestas que él mismo organizaba y en las que siempre había alguna sorpresa extravagante. En una oportunidad, en uno de esos bailongos, golpeó las manos y de repente la parte superior de una torta se abrió y apareció una encantadora rubia completamente desnuda. Luego volvió a golpear las manos y la puerta se abrió y entraron 12 señoritas de la ópera, también desnudas. Y las diversiones comenzaron inmediatamente. Se entusiasmaba ante la vista de cualquier dama. Y producido aquel entusiasmo, Felipe saltaba sobre cualquier mujer que se ponía ante su vista. La mayoría, bueno, no veían eso más que una señal de estima, y muchas se sentían halagadas, pero algunas protestaban. Una vez sucedió algo notable con una muchacha llamada Rosa Bertin, que más tarde sería encargada de modas de María Antonieta. A los 22 años, Rosa había sido contratada para regir el vestuario de María Adelaida, la mujer que inocentemente la había tomado como bajo su protección. María Adelaida, la mujer de Felipe, ¿no? El conde de Orleans. Felipe se interesó inmediatamente por ella. Parece que se fijó en Rosa un día en que ella llegó hasta el Palais Royal para presentar unas telas a la duquesa. Y al verla, le habló. Incluso le hizo alguna promesa, le ofreció unos diamantes, unos caballos, unas carrozas, incluso un palacio si ella consentía en convertirse en su amante. Bueno, estos son postulantes, ¿eh? Que por lo menos ponen algo sobre la mesa. El caso es que estos gestos de elocuencia, estos ofrecimientos, e incluso algún que otro madrigal, fueron inútiles porque no consiguió nada. Ahora, cuanto más rechazado era, más se obstinaba aquel tipo. Era insistidor como el burro. Desesperado entonces, tramó un plan para raptar a Rosa Bertin. Había preparado incluso una casita que tenía ahí en Lully. Aquel lugar solía llevar sus conquistas. Tenía un bulincito.
Un bulín, sí.
Un bulín en Lully. Tenía pensado esconderla incluso en aquel lugar para poder insistirle en su propuesta tanto tiempo como fuera necesario. La raptaba, la tenía ahí secuestrada y le hacía la misma propuesta todas las noches hasta que la mina por ahí un día se cansaba y agarraba viaje. Parece que Felipe estaba acostumbrado a seducir por hastío. Dale, dale, que te cuesta. Está muy bien, ¿eh? Pero vino a suceder que Rosa Bertin fue advertida del plan, de este plan de rapto, por un criado. Yo entonces, claro, estaba muerta de miedo. Muerta de miedo. Cada vez que iba al Palais Royal, no se atrevía a marchar cuando caía la noche, porque tenía miedo a las sombras, tenía temor de caer en una emboscada, naturalmente. Es decir, el criado infidente le había dicho, mira que este tipo está planeando raptarte. Incluso el criado le había dicho que en cuanto supiera más, le daría detalles del posible momento y metodología del rapto. Rosa conocía bien las costumbres de los grandes señores de esos tiempos, que por otra parte no hacían otra cosa que seguir los ejemplos de Luis XV y su parque de los ciervos. Es decir, andaban por ahí saltando de cama en cama. Rosa, que no podía vivir en ese estado de terror, inventó un plan para satisfacer y al mismo tiempo eludir a Felipe Igualdad. Se inspiró en lo que sucedió durante una visita que hizo a la duquesa María Adelaida, justamente la mujer de Felipe. Entre los criados de Felipe, todos sabían las intenciones que Felipe tenía con Rosa. Y una jovencita hermosa llamada Luis Talbot, que trabajaba en las cocinas del palais, se acercó a Rosa. Los Orleán vivían en el Palais Royal, donde después, bueno, ahora hay una galería comercial.
Louvre.
Claro. No, el Palais Royal, ahí en Rivoli, frente, la verdad enfrente, el Louvre, pero más para acá. La chiquita esta, la Louise Talbot, le dijo, uy, envidio el deseo que mi señor tiene por ti. Y le dijo que Felipe era famoso por sus despliegues amorosos y también por sus dádivas hacia las queridas, y que no podía comprender su rechazo. Entonces le dijo, mira, no me gusta y chao. No me gustó el tipo. Pero al oír que esta chica, Luis, decía envidiar su destino, le contó lo que estaba ocurriendo y le preguntó si no quería ayudarla. Se trataba, en verdad, de una sustitución lisa y llana. Ella le dijo que en cuanto supiera de algún dato del rapto, le daría detalles para que Luisa se pusiera en su lugar. Y Luisa aceptó encantada. Poco tiempo más tarde, aquel criado amigo de Rosa, el infidente, le dijo que un par de noches más adelante, la guardia de Felipe la raptaría antes de su ingreso al Palais Royal. Rosa había sido invitada a un bailongo que había allí, y Felipe Orleans había pensado raptarla antes de que entrara la milonga, para llevársela a su cotorrito de Lili y tenerla allí. Entonces Rosa le escribió a la criada, Luisa, a través de su confidente, y le dijo que se vistiera noblemente, pero que tapara el vestido y su rostro con una capa negra, con capucha. Y creo que hasta le mandó una caperuza que ella tenía, con unas rosas negras bordadas. Luis, entusiasmada, bueno, así lo hizo, y se hizo pasar por ella, ¿no? Y los guardias de Felipe, que tenían indicaciones de su recorrido, es una mina que va a salir de tal lado, va a llegar a tal otro, y está disfrazada así, igual, la tomaron por Rosa y se la llevaron nomás a Lili, donde llegaría Felipe un poco más tarde. Lo que sucedió cuando llegó Felipe y se encontró con la impostora es pura conjetura. Algunos cronistas dicen que insultó a todos sus ayudantes y luego amó a Luis con resignación, digamos, y no molestó más a Rosa por haber ejercido una resistencia tan inteligente y tan tenaz. Pero la versión que más nos gusta es la siguiente. Cuentan que Felipe le regaló a Rosa Bertin un pequeño palacio a orillas del Sena y que le mandó una nota que decía así. A la mina que lo rechazó, no a la a Luis, a Rosa, a la que no fue. La nota decía, vos, amada Rosa, habéis hecho menos dolorosa la indiferencia por poblar vuestro rechazo con otra hermosura. Os dejo aquí mi agradecimiento, firmado Felipe de Orleans. Y le regaló un palacio a orillas del Sena, que es mucho regalar, Por ahí es mentira, pero sería muy lindo que fuera cierto. Un detalle secundario que a usted le debe interesar, Rolón, es que el amor entre Felipe y Luisita Talbot fue efímero. Sí, me gustó esta historia, ¿eh? Este rechazo. San Felipe era terrible, ya hemos contado aquí sus hazañas, era verdaderamente un miserable, ¿no? Verdaderamente una persona terrible. Pero está bien, ¿eh? Y está bien la chiquita, Luisita Talbó, que le dijo, señora, ya que no va a ir, ¿por qué no me deje ir a mí? Así tendrían que hacer todas.
No, no está mal, ¿no?
Las que nos rechazan a nosotros tendrían que hacer eso. Claro. Poblar sus rechazos con belleza. Uh-huh. Mandarnos a una más linda, o más joven, o mejor, más interesada. Sí. ¿Dónde la van a conseguir, no? Así que... Lo que pasa, Rolón, es que nosotros no regalamos ni palacios, ni carruajes, ni diamantes, sino más bien ositos de peluche y escarapelas de Danubio. Así, claro, que, así no nos va a ir bien. O alfajores.
Claro, regalando un palacio al lado de escena cualquiera.
Claro. Si acepta mi propuesta, estos alfajores Habana serán tuyos. Firmado que... Rolón. Sí, dice la mina, che, falta uno.
Claro. Tú completas la docena. Sí.
Lo máximo que hacen es una cena al lado de un palacio ustedes.
Claro. Anda a ver qué hay en la puerta para vos si aceptas mi propuesta. Hay una caja grande de nugatones. Claro. No, no, ciertamente. No vamos a ninguna parte en nuestra carrera de libertinos. Ya que un libertino pobre es lo peor que hay. Un libertino pobre es patético. ¿A quién quieres dedicar esto, Rolón?
Y a Rosa, Alejandro. O sea, me gusta la respuesta que le da la amiga. Y bueno, no me gusta.
No me gusta.
No me gusta. Yo creo, lo mejor que uno le puede ofrecer, lo mejor regalo que uno le puede ofrecer a alguien es gustarle. Justamente, ¿no?
Digo, me parece. Claro, claro.
Ese es el obsequio.
Mejor que un palacio en el Sena es que me guste.
Claro.
Yo por un palacio del Sena haría un poco de fuerza.
Yo lo ayudo si no le alcanza, sí, pero después contaremos qué mal la pasamos. Bueno, y a la chica de la torta.
A la de la torta,
a la de la torta.
Bailongo, ¿no?
Sí, a la de la torta.
A la rubia esa completamente uh-huh. desnuda, que precedió a otras 12. Uh-huh. Que ya, claro, le habrá parecido, y tenía mucha razón Felipe, que 13 tortas eran el colmo del engorro.
Y con una mina no alcanzaba para una fiesta.
Claro, con una mina no alcanzaba para la orgía.
Claro.
Y 13 tortas eran... la multiplicación de una sorpresa, que no hay nada peor en el arte que en la vida, que te den la misma sorpresa 13 veces. Imagínense, discursos de agradecimiento de cada uno de los que reciben el diploma.
Oh.
Entonces usted al tercer discurso, cuando ya comprende que todos hablarán, dice, ¡ah!
Es como una eterna despedida de soltero, Alejandro, digo, esta sorpresa de desnudar a los novios y poner el baúl de un auto, que ya carece de toda gracia,
claro.
Porque ya se sabe que lo que va a ocurrir,
sí,
¿no?
Pero por lo menos ocurre con una sola persona.
Sí.
Dos a lo sumo, no 13.
Uh-huh.
Bien, vamos a escuchar una canción que tiene relación con la caperuza con flores negras que tenía...
Que le había dado Rosa
a Luisita Talbó para que se hiciera pasar por ella. Uh-huh. Y escucharemos una canción colombiana en la versión de Carlos Gardel que se llama precisamente Mis Flores Negras y que no es muy difundida uh-huh. en la rock and pop.
Vamos a ver.
En el fondo de esta alma que llama negra, en entre polvos de sueños y de ilusiones, brota de tu mejilla mi flor negra. Ellas son mis dolores, capullo seco, con intenso pesar. Cual los helechos en la húmeda grieta de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus con sus besos vibrantes y abrazadores, empezan los tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas, el que presa en mi brazo de haberme sido. Mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches de los queridos pueblos pintores negras. Guarda pues este tiche de mil manojos que te ofrezco de aquella flores sorprías. Guarda, no nada temas, es un despojo del jardín de mi soledad, melancolía.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando esta hermosa canción, Mis Flores Negras.